un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Ideas a Granel, su podcast ambiental. Ya le cambié al podcast verde, a ver si no me regaña Rigo. Yo soy Paulina Madrigal, asesora Zero Waste para hogar y consultora en economía circular para empresas e instituciones. También tengo un blog sobre Zero Waste en Instagram, ya lo saben, Pau Zero Waste, ahí me pueden seguir. Y ahí les pongo información y tips para disminuir su impacto ambiental desde su trinchera, como decimos en la introducción de este podcast. Por primera vez en este podcast, en nuestro mercadólogo más querido, el jalisciense Rigoberto Bustos, no estará en esta entrevista porque está arrancando un proyecto profesional que también tiene que ver con medio ambiente. Lo vamos a extrañar mucho, bueno, de hecho yo lo extraño más, así muchísimo, porque hemos estado muy ocupados y no nos hemos podido ver ya en unos bastantes días. Pero, querido auditorio, para que no extrañen su melodiosa voz, Rigo estará a cargo de las secciones de este podcast: la mazorca, la re y esto no. Así que estén pendientes porque estarán relacionadas con el tema de hoy, que es Niños Zero Waste. Para participar en este podcast, mándenos sus preguntas o aportaciones en Instagram con el hashtag Niños Sin Basura y arróbenos en Ideas a Granel para ver las publicaciones. Decidimos abordar este tema, les voy a contar, si quieres tomar tu té, no pasa nada. Porque nos han pedido tips para fiestas infantiles, para la vida cotidiana de niños y bebés. Nos dicen, bueno, pero ¿qué hacemos con los pañales? ¿Qué hacemos con las toallitas? ¿Qué hacemos con los dulces de los niños, las piñatas? Bueno, tantas cosas, ¿no? Ya les hemos hablado un poquito de lo de las fiestas, pero nos han manifestado que la motivación más grande para hacer cambios en el estilo de vida es el futuro de nuestros niños. Y creo que es una preocupación generalizada que por un lado nos ha hecho abrir los ojos ante el grado de contaminación en el que vivimos. O sea, ya cuando nuestros niños no pueden salir al jardín, no los podemos llevar a la escuela, ahí sí como que decimos, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Y además nos provoca una incomodidad, ¿no?, en nuestra vida adulta. ¿Qué voy a hacer con mi niño toda la mañana si no puedo ir a la escuela? Bueno, también hemos visto la rapidez a la que seguimos contaminando y es ahí donde decimos, espérate, pero entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué tengo que cambiar? Por otro lado, estamos un poco paralizados en cuanto a los gestos concretos que debemos adoptar. Ahí estamos un poquito perdidos. Ok, sí quiero bajar mi impacto ambiental, pero ¿qué hago concretamente? Es decir, está la educación, pero también las acciones diarias. Así que en esta ocasión tenemos como invitada a una persona que lleva a cabo ambas. Tiene una gran pasión por la educación infantil, pero también por el cuidado del planeta, lo cual a mí me parece extraordinario y también muy raro de encontrar. Ella es la directora de Shumi Montessori, una escuela que, como su nombre lo indica, está inspirada en la filosofía Montessori y Reggio Emilia. Y en un momento le voy a pedir brevemente que nos cuente de qué se trata esta filosofía para que nos ponga en contexto. Pero lo más importante es que lleva más de 20 años, ¿sí? No me equivoco, inculcando con educación, pero también con acciones diarias, el cuidado del planeta a niños entre 1 y 6 años, más o menos. Así es que, ¿se imaginan? Todos estos años, o sea, ahorita el medio ambiente está un poco de moda, ¿no?
Está en un
cuidado,
boom.
Está en un boom, qué bueno. Pero no era el caso ni siquiera hace 2 o 3 años, ¿no? Uh-huh. No era el caso ni siquiera hace 5, 10 años, mucho menos hace 20 años. Entonces, me gustaría mucho que nos contara sobre los obstáculos que ha encontrado para no dejar de practicar el cuidado del medio ambiente, para aplicar realmente esta convicción a sabiendas de que probablemente, muy probablemente esto no será replicado en casa, ¿no?
Ajá.
O sea, llegan a la escuela y sí tienen muchas prácticas amigables con el medio ambiente, pero en casa, ¿qué pasa? Pues a veces es lo contrario, desafortunadamente. Bueno, entonces, como les decía, a mí me parece una labor heroica, así que muchísimas gracias por aceptar esta gracias, entrevista. Gracias. Ella es Heidi Montenegro.
Hola, muchas gracias. Pues, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por pensar en mí, muchas gracias. Y muchas gracias por hacer este programa. La verdad es que cada día veo más necesario tener que involucrarnos todos en los temas ecológicos y ambientales, sí o sí.
Sí.
O sea, ya no es opcional. Tú lo estabas diciendo, hace 20 años era opcional, ¿no?
Sí.
De hecho, fue muy orgánico, como sucedió en Shumi.
Ok.
¿No? O sea, muy, muy, como muy hay que usar este tetrapack para algo.
Órale.
¿No?
Pues, para empezar, te gustaría si nos platicas, sí, ¿qué es esto del método Montessori, sí, y Reggio Emilia, para poner en contexto a nuestro, sí, auditorio?
El método Montessori es, bueno, el método Montessori es una pedagogía, ¿no?
Ajá.
Es una metodología y una filosofía de vida, yo lo consideraría. El método es todo el material Montessori, que si se meten a Google, a donde se metan, van a ver a niños limpiando la mesa, ¿no?
Está súper bonito, a mí me encanta este método.
Todo eso que es como lo clásico, ¿no? Hay un dicho muy Montessori que en Montessori se hace lo que quiere, lo que los niños,
sí,
quieren,
sí,
¿no?
Eso siempre, me dijeron, vas a meter a Maxime en una escuela Montessori, pero... ahí se va a hacer súper maleducado, hacen lo que, sí, quieren, no tienen límites... Bueno,
okay. Si hacen lo que quieren, menos no trabajar, uh-huh, y menos no hacerlo con responsabilidad.
Está, ¿no?, tan bonito. Ajá. Algo que, uh-huh, a mí me encanta es lo de la vida práctica, ¿no? O, uh-huh, sea, realmente hace un tiempo platicábamos con una amiga, oye, pero es que en la escuela también nos deberían de enseñar a cultivar, a lavar los trastes, a planchar tu ropa, la vida, ¿no?
Sí, sí. Sí, al final todo lo que tiene que ver con vida práctica tiene que ver con hacerte una filosofía de vida y hacerte responsable de que lo que tú tiras te lo tienes que recoger, de lo que tú usas otros también lo van a usar y lo tienes que dejar limpio y tal como lo encontraste, uh-huh, ¿no? Y contando que son trabajos indirectos para desarrollar pensamiento crítico, matemático, lógico más adelante, porque todos son una serie de pasos.
Sí.
Entonces lavas la mesa de determinada manera, de manera que escribes de izquierda a derecha,
uh-huh,
lavas, sí, de izquierda a derecha. Ese, ¿no? Todo es un trabajo correlacionado, no está fragmentado, todo tiene que ver con la lectoescritura, con la matemática, con todo, así sea lavar un piso, así sea trapear, así, todo eso está correlacionado, lo cual lo vuelve como un trabajo muy importante porque es el desarrollo del cerebro,
sí,
es un desarrollo,
sí, sí,
neurológico, sí, muy importante para
y
los niños.
Y te das cuenta que estás aprendiendo.
No te das cuenta, no estás haciendo planas aburridas.
Sí, ay, no, que...
Ajá, ¿no? Yo siempre digo que nuestras planas es lavar trastes, ¿no?
Ajá. Sí, es como el maestro Miyagi, ¿no?
Así, sí, exacto, sí, sí.
Lavar y encerar. ¿Por qué me está enseñando esto? Ah, bueno, después, sí, vas a hacer unos caratazos, sí, a campo.
Exacto, es tal cual eso. Siempre a muchos papás hombres,
ajá,
como que tienen este pensamiento mucho más práctico, siempre les digo esto, ¿han visto Karate Kid? Es eso. Sí. Nos ponemos a practicar algo muchísimo, lavar los trastes de determinada manera, seguir secuencias de determinada manera, uh-huh, que después leer y escribir sea mucho más fácil para ellos y de maneras pues más bondadosas, porque el aprendizaje no tiene que ser pesado ni aburrido, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando descubres que puedes aprender jugando, dices, uh-huh, bueno, ¿por qué me torturé por tanto tiempo,
sí,
no? Y lo que platicábamos, sí, hace unos días, que agarramos, matamos la curiosidad con un sistema educativo demasiado tirano o demasiado estricto.
Así es.
Y después dices, ay, qué flojera las matemáticas. Pues claro, porque te tienen sentado, bueno, claro, en mi caso, por ejemplo, en la secundaria nos tenían sentados con las manos atrás,
sí,
toda la hora, ¿no? Escucho, y no podíamos,
¿de verdad?
Sí, no podíamos mover las manos, yeah, porque... Si me están escuchando mis amigos de Salesiano, ¿se acuerdan que Sorimelda, o sea, volteada, viendo al pizarrón, nos decía, Paulina, las manos atrás, o bueno, fulanito, sí, ¿no? Era impresionante, pero sí, la agarras una tirria al...
No,
a todo.
Yo comprobé de veras, con educación de mis hijas, que en sexto de primaria odiaban los libros, y yo dije, pero los mandé a una escuela mal a aprender,
uh-huh,
¿no? Odiaban aprender.
Ah, qué lástima.
Porque está correlacionado con algo... totalmente disciplinario y limitatorio y, ¿no?
Sí.
No tiene que ver con realmente un amor al aprendizaje, un amor a la tierra, un amor... Por eso, claro. Por eso, si regresamos a lo ecológico, por eso no somos ecológicos también, ¿eh?
Sí, porque nos lo enseñan como si fuera una obligación, sí, tan aburrida, además.
Así es.
Oye, ¿y Reggio Emilia?
Reggio Emilia es una inspiración. Uh-huh. Quizás algún día salga la pedagogía. Hoy por hoy es una inspiración. Uh-huh. Es un pueblo en el norte de Italia, donde, muy cerca de Milán, ajá, es la parte reggiana donde hacen el queso parmesano,
okay,
¿no? Reggiano. Uh-huh. Y es un pueblo bastante activo económicamente, uh-huh, es donde es Max Mara, muy cerca Ferrari, es una parte rica de Italia. Uh-huh. Y es una inspiración porque todo el mundo los voltea a ver por su manera de educar. Uh-huh. Ajá, y esto es porque un pedagogo llamado Loris Malaguzzi, junto con un grupo de mamás, después de la Segunda Guerra Mundial, ven que todo está destruido. Yo lo cuento muy como en esta narrativa, así, ¿no? Pero es eso, sí, como, que se observan que todo está destruido por la guerra, dicen, algo estamos haciendo muy mal. Uh-huh. Y de ahí deciden, hacer cosas distintas, y entonces dice, ¿cómo le hacemos si vamos a seguir a los niños, ¿no? Entonces se vuelve una inspiración, porque cuando los voltean a ver, ¿no? Se dan cuenta que los niños son libres, que tienen decisiones, y se vuelve también una educación muy sustentable. Ellos tienen algo que se llama Remida, uh-huh, que esa parte a mí me enamoró.
Remida.
Remida, de Rey Midas. Ah, métete, okay, te va a encantar, porque Remida, uh-huh, es como imagínate un supercito, uh-huh, pero de todas las cosas que no le sirven a las empresas. Entonces, por ejemplo, mandan los asientos defectuosos de Ferrari, o mandan todos los conos de hilo de Max Mara, o mandan, y entonces las escuelas están inscritas a ese programa, como un Costco.
Ah, ok.
Y entonces pasas con tu carrito y vas escogiendo el material, ajá, para las escuelas. Entonces son escuelas sustentables.
Wow.
Porque
utilizan
todo los residuos. Claro, que todos los residuos de Italia son de unos colores, sí, que te mueres. O sea, no es el PET blanco tradicional. O sea, hay 20 colores de PETs y 70, sí, colores de telas. Y
ya sabes que, ¿no?, tú lo has intentado instaurar aquí, ¿no?
He tratado de instaurar aquí, pero las empresas son súper rejegas como en qué vas a ocupar sus cosas, uh-huh, ¿no? O sea, que las telas, ¿en qué vas a ocupar mis diseños? Son míos. Si se los roban, sí, así. Porque estaría increíble que vengan empresas y que nos donen sus telas, todos sus sobrantes. Claro, imagínate qué increíble, sí, para hacer cosas de arte con los niños.
Sí.
¿No?
Entonces, y además, ¿qué le hacen a ese residuo las empresas?
Pues lo destruyen. Tiran, lo destruyen.
Sí.
No, hacen es basura. Es una salvajada.
Y ahí nos lo dejan en el medio ambiente, uh-huh, empresas.
Sí, nos lo dejan tirado, gracias.
Gracias.
Y entonces, sí, es una tristeza. Yo me encantaría, te juro que uno de mis sueños es poner un Remida. O sea, que todas las escuelas pudieran, porque yo siento que si las escuelas tuvieran como una papelería,
ajá,
sí, donde pudieran venir gratis,
no, pues,
¿no? Sustentablemente, o bueno, gratis con un pago anual para que se pueda mantener el lugar.
Claro, una membresía. Cuota,
pero que todas las empresas llegaran a ese tipo súper. Y todas las escuelas, si pudieran recoger cartones que sobraron,
mira,
de Kellogg's mal impreso, yo qué sé, sí, o sea, sería, sí, maravilloso.
Mira, algo que me encanta del podcast, de estar haciendo el podcast y estar en estos temas, es que surgen ideas tan padres. Bueno, yo no conocía, ¿no?, lo que es este proyecto Remida. Pero, pues, a veces nos contactan, ojalá que si alguien nos está escuchando y le interese entrarle, yo creo que se pueden hacer proyectos muy padres, sí, voy a investigar más, sí, y sí, pues, que no se quede ahí como una idea, ojalá que se concrete.
Así es. Uh-huh. Y ya, entonces, bueno, básicamente eso, okay, es Reggio, y Reggio está basado en el arte, okay, o sea, como la parte estética tiene que ver con la ética del niño. Si el niño aprende a ver la cosas bellas, va a aprender a exigir un mundo bello. Si el niño está acostumbrado a ver cosas feas, no va a exigir un mundo bello. Es por eso que está tan relacionada la estética con la ética. Por eso es que somos tan cuidadosos aquí en la escuela de qué es lo que está viendo el niño, de qué manera presentas las cosas, que sea, que tenga una estética muy especial, que sea bonito, que esté preparado para él, porque es la única manera como él va a exigir y su autoestima va a crecer de manera de que va a saber lo que él se merece.
Sí.
Creo que tenemos un mundo en México, sobre todo, digo, Latinoamérica en general, pero en México siento que en las escuelas de gobierno, en todo eso, es difícil que tengan estética, sí, ¿no? O sus estéticas van más disneylandescas o a Pú, así, cuando hay una estética, un arte mexicano increíble.
Sí, déjenme decirles que aquí, una vez que visité Shumi, la primera vez, pues a mí me convenció totalmente, primero porque se ve, ¿no?, que todo lo que predican, pues lo hacen, el cuidado del medio ambiente, ver que los niños hacen obras de arte con cosas que reciclan de sus propias casas, ¿no? Porque los papás traemos que el cartón de huevo, o sea, de nuestra casa, claro que lo traemos limpio y seco para que lo puedan utilizar los niños, no lo traemos como basura.
Exacto, ya como residuo.
Sí, y pues hacen cosas maravillosas con eso, y es material para ellos. Entonces yo cuando vine y vi eso, vi el jardín, vi que tienen sus plantitas, ¿no? Incluso una mascota a la cual cuidar, sí, un conejo. Dices, no, pues sí, yo quiero tener aquí a mi niño porque quiero que aprenda, que parece normal este ambiente, ¿no? Un ambiente de respeto al entorno. Y y además me llamó la atención que no tienen tantas cosas como de Disney, ¿no? Sino que
no hay nada.
Sí. Y se me hizo interesante porque, bueno, yo sé que a muchos nos puede gustar Disney, pero hay tantas cosas que no le damos chance de verlo y apreciarlo, como tú dices, arte mexicano, o francés, eso, ¿no? De cualquier otro lado.
Sí, sí.
Porque ya estamos súper invadidos de lo de Disney, ¿no? O sea, en cualquier lado. Entonces, también está bueno ver otras opciones y que el niño escoja, ¿no? O sea, que sepa que hay más cosas que las caricaturas, que es la película de moda, ¿no?
Sí, darle cultura. O sea, creo que los niños necesitan tener cultura y tener muchas opciones de artísticas, muchas, todas, baile, danza, teatro, pintura. O sea,
sí,
creo que lo tenemos que exponer, porque esa es justamente la estética. O sea, justamente de ahí viene toda como las pasiones.
Sí, y ahorita hablamos de lo visual, pero también en música, igual ellos tienen música que no es tan comercial y que pues al niño también lo exponen a otro tipo de
claro, y
de
el
melodía.
Arte también, pues al final el exponer a los niños al arte es la manera de donde se muestra más la trascendencia del hombre, ¿no? La inteligencia, o sea, todo lo demás creo que son cosas como básicos que el hombre comer, ¿no? Trabajar para comer, pues al final es algo que tenemos que hacer, pero cuando llegas al arte y puedes desarrollar el arte, es donde se expande tu ser, donde ahí te diferencias de los animales, donde, ¿no? Entonces, estar en contacto con la creatividad, de cualquier manera, creo que es la mejor manera de expandir tu trascendencia.
Sí, totalmente. Oye, ¿y a ti de dónde te nace tu amor por la naturaleza?
Es muy curioso. Primero, quiero decir que de Shumi específicamente, yo no fui la que empecé con todo, fue la fundadora de Shumi, ¿no?
Cierto, ella todavía
muy
activa.
Sí, muy, muy activa en la parte también, y muy ecológica, y tiene un huerto hermoso.
¡Wow!
Sí, ya te la voy a presentar. Okay. No, te voy a encantar platicar con ella, se llama Nurisa, ¿vale? Ella es la primera que inicia con todo esto, ¿no? Es una persona... Creo que empieza todo esto por una parte de pues un poco no estar comprando, no gastar, ¿no? ¿Qué necesidad hay de comprar disfraz de borreguito y ahora vamos a hacer esto como escuela y 20 cartulinas? Y creo que empieza desde una conciencia, ¿no? Bueno, estoy segura que empieza desde una conciencia. Y te digo que inicia como muy orgánico, como muy vamos a usar el Tetra Pak
para hacer algo.
Para hacer esculturas, me acuerdo, de yes con papás, o vamos a hacer, ¿no? Ciertas cosas... Y todo esto apoyado por la parte artística.
Okay.
Creo que lo que ha sido maravilloso es que hemos conjugado la parte artística con la parte ecológica. Y eso ha dado como pie que se vuelva súper apasionante.
Sí,
Ok, yo sé que crezca la pasión.
Ok.
Entonces, desde ahí inició. Yo ya trabajaba aquí, ¿no? Yo ya estoy aquí desde hace muchos años. Y entonces, justo empiezo yo también a hacerme consciente, como en eso fuimos los pioneros en Shumin en reciclar Tetra Pak, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, hace 20 años, pues sí, ¿quién te lo recibe?
Sí, claro, ¿no? Fuimos como los pioneros, uh-huh. también latas, y así empezamos de poquitos, hasta que uh-huh. un día nos dimos cuenta que teníamos toda una bodega de cosas. Yo le doy la transformación, después de que voy a visitar en Reggio Emilia, Italia, le doy la transformación a Ramida.
Okay.
Y entonces hago ya el espacio como de toque mágico.
Ajá.
Ajá. Sí. Se llama toque mágico el área donde guardo todo el reciclado. ¿Y por qué se llama toque mágico? Porque todo lo que llega ahí luego se va a convertir en magia, ¿no? En algo distinto. Le pone el nombre de una maestra de aquí, le pone ese nombre, Marisela. Y porque no, me pareció divino, como metafóricamente muy lindo ponerle toque mágico. Uh-huh. Y entonces todo lo que entra ahí se llama toque mágico.
Ok.
Todo eso estaba destinado a irse a un bote de basura, ¿no?
Sí.
Y nosotros tratamos de transformarlo, intentamos transformarlo de alguna manera. Entonces, de ahí nace, ¿no? Uh-huh. Como mi educación, más bien, como mi conciencia.
Ok.
¿Ahí
ya tenías a tus niñas o todavía no?
Yo ahí ya, mis hijas tienen 22 y 19, entonces obviamente yo estaba como en esa edad justo donde tengo que educar, siempre fui como también una transgresora de la educación, como queriendo hacer cosas diferentes y que pensaran diferente y así, y empiezo como muy ahí empieza mi camino, ¿no?
Okay,
también, entonces mis hijas no conocen una vida sin reciclar.
Fíjense.
O sea, mis hijas no conocen una vida sin lavar un Tetra Pak, no conocen, no saben lo que es eso.
Sí, y déjenme decirles que ahora que ya tienen 19 y 20, 22 años, hace poco me comentaba que una de ellas, ¿qué estudió?
Permacultura.
Permacultura, wow. Bueno. O sea, estudió permacultura, pero lo vivió, o sea, ella no tuvo que hacer conciencia, o sea, ella vivió.
Sí, está en ese proceso, vive en ese proceso.
Vive en ese proceso constante, entonces no le dejó la chamba de aprende a ser súper consumista y luego concientízate y cambia, ¿no? O sea, sino desde que están bebés, pues bueno, ya aprendió. Y que ahora se dedica a permacultura.
No, y ella es ellas son mucho más que yo.
Sí,
o sea,
a otro nivel.
Claro. Yo no llevo esos niveles, ¿eh? O sea,
Tiene baño seco una de ellas, ¿no?
Sí, ella.
Tiene baño seco, imagínense. Yo cuando aprendí que había baños secos, yo creo que tenía que hace 2 años que existían.
Sí, su papá le hizo su cajón con madera, se le hizo hermoso, sí. O sea, sí.
No, pues impresionante. Bueno, en mi casa teníamos una letrina porque había una parte de huerta y bueno, esa era mi idea de baño seco. Pero hace como 2 años aprendí que hay otros baños secos que no son letrinas, que es un sistema mucho más bonito, vamos a decirlo así. Y bueno, o sea, también eso prueba, ¿no? Que la educación y la práctica, o sea, no nada más llevar las clases de o pláticas de ecología, sino la práctica en casa, pues dio por añadidura una persona sumamente consciente.
Pero mucho más.
Mucho más.
Otro nivel. No,
otro Vamos nivel. A entrevistarla también.
Sí, tal cual, ¿eh? Yo no soy tan así, o sea, yo me quedé como en usar toda la basura que me traían los papás y hacer arte. Ella me superó en muchas cosas, ¿no? Y Karen también, o sea, son niñas que ya van más allá en cuanto a, inclusive hasta sus compras, sus consumos, su ropa, ¿no? Se compran ropa de segunda mano, ya no compran...
Pero yo creo que eso es lo que queremos los papás, que los hijos nos superen, ¿no?
Tal cual.
Y que sean felices en lo que hacen.
Tal cual.
Pues qué padre, sí, justamente eso te quería preguntar de lo de tus niñas. Y aquí en Shumi, bueno, ya nos dijiste que lo primero fue lo del Tetra Pak, que fue haciendo...
Sí, fue muy orgánico.
Sin tener así como que el proyecto, sino que poco a poco. ¿Y cuáles fueron, cómo reaccionaron los niños? O sea, como que... Simplemente, pues, no hay reacción, ¿no?
O sea, para los niños no hay reacción, o sea, no es, ay, estoy usando, jamás nos han dicho, ay, estoy usando un...
Basura
para esto, nunca. Para ellos ese es un material.
Uh-huh.
Quiero anticipar que en Shumi no compramos nada que no sea pinceles, pintura y resistol.
Okay.
Es lo único que compro.
Y además, no hay botes de basura.
Sí, no hay botes de basura más que
para
sanitario.
Exacto.
Todo lo demás es por material que nos traen los papás. Uh-huh. Y material me refiero a danoninos, rollos de papel de baño, uh-huh.
No, y aún así,
vidrio.
Cuando nos toca traer comida o algo así, nos hace mucho énfasis en que si van a traer un yogur, por favor no me traigan 25 yogurcitos.
Sí, traigan un yogur del litro.
Traigan un yogur del litro y se lo llevan. Se llevan el envase, no me lo dejen aquí de basura. Entonces, nos hace mucho énfasis en no traer envolturas, algo que se quede como basura. Entonces, como papá, nos obliga, ¿no? A pensar, ay, pero ¿qué no es lo que no tiene envoltura? ¿Qué no tiene basura? O, ay, bueno, me lo voy a tener que llevar.
Bueno, hay más mamás aplicadas como tú. Tengo otras mamás que sí me mandan ya, ¿no? Ya yo los lavo, ya yo los reciclo, sí. Pero hay de todo.
¿Sí? Pero igual yo creo que les pasa, ¿no? O
sea, no, yo creo que sí. Yo creo que sí hacemos una transformación en eso, sí.
Con que lo pienses una vez, a lo mejor nunca lo hubieras pensado, ¿no?
Exactamente, tal cual, sí.
Y entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Justo ahora que hablamos de eso.
Los obstáculos es que hay que educar a las familias a cómo separar, ¿no?
O sea, los papás.
Los papás y las familias, son varios. Una es que a veces me harta tener tantos rollos de papel de baño. O sea, ya me cansé de hacer, no hago manualidades, aclaro, odio la palabra manualidad, no, uh-huh. No, hago proyectos de arte, uh-huh. O proyectos de ciencia, o proyectos de investigación a través del arte, okay. O sea, no, me choca esa palabra manualidad.
Manualidades, a ver, ¿qué se me ocurre?
Sí, ¿no? Ok. Pero, y me choca porque una manualidad siento que se queda muy como en, vamos a hacer una muñequita y ya, no, aquí sí conlleva un grado de educación, de cultura, de todo, para llegar a ser una intención, para llegar a ser esa obra estética, ¿no? Al final. Entonces, creo que a veces me canso de los materiales.
Que siempre te traen.
Siempre me traen cartones de huevo, plásticos de huevo, danoninos. Cada vez menos danoninos, fíjate, qué curioso, qué buena, eso no lo había visto hasta ahorita, rollos de papel de baño, latas de atún, ay, ya, te juro, a veces ya estoy harta de eso, digo, ya, por favor, cámbiale ya, otra cosa de basura, ¿no? Ajá. O sea, entonces me recuerdo a Remida y veo todos los plásticos que hay, aunque todo sea diferente. Plásticos de diferentes colores, ¿no? Okay. Entonces, eso, ese es un obstáculo. Otro obstáculo es que a veces mis mamás de esta escuela son de media alta, ¿no? Una sociedad media alta, y entonces a veces son las personas de servicio las que les dicen que separen la basura.
Okay.
Y no se les entrena bien, entonces de repente me llega la leche mal, el tetrapack mal lavado y apesta, y entonces tengo que, me contamina otras cosas, y yo no le puedo dar eso a los niños para trabajar.
Claro, ¿cómo? O sea, yo no le daría ahí un,
exactamente,
algo con leche, ¿no? Echada a perder, ¿no?
Exacto, o me mandan las cajas, he dicho 20 veces que las cajas de pizza, por ejemplo, no me las manden porque tienen grasa. No es algo que yo voy a utilizar y me la siguen mandando a veces, entonces como que no tienen esa conciencia de para qué yo utilizo el reciclado.
Ajá.
Y entonces cómo lo reuso, y entonces me mandan basura, termino yo llenando mi bote de basura de basura.
Okay. Oye, y de lo que aprenden,
o a veces me mandan pañales y jitomate con,
¿cómo
con
crees?
Tetrapack, sí me ha tocado sacar, así que sí.
¿Cómo crees? No.
O sea, que no se dieron cuenta, se asomaron, vieron que era así, lo echan, no se dan cuenta. Y
no, pues sí. Está muy chafa.
Sí.
Oye, y de lo que aprenden los niños en Shumi, en comparación a lo que practican en casa, ¿tú sientes así como que hay un choque? Así como que, ay, aquí ya el niño aprendió a separar los materiales, o por decir algo. Y sientes como que va para atrás una vez que va a la casa. ¿O crees que se lo llevan?
Creo que las familias podrían hacer mucho más, pero creo que tampoco se va para atrás.
Ok.
Ajá. O sea, sí creo que los niños, como ven aquí, ya está marcado el eso puede servir, eso ya se acabó, eso se puede lavar, hay tanta conciencia en eso todo el tiempo, que sí creo que es algo que se le queda a los niños, por un lado. Por el otro lado, sí creo que los niños van en pro de una educación ambiental.
Okay.
Entonces, también veo que son niños que no tan fácil van a tirar un tetrapack, una lata o así.
Okay.
¿No? Habrá familias que no les impacta nada, pero también tengo familias que desde hace 15 años se fueron, y hace 15 años me siguen trayendo sus cosas para reciclar.
Okay.
¿No?
Ah, no sabía.
No, sí, tengo muchas familias que,
que se quedan con ese hábito.
Se quedaron con ese hábito. Yo llego inclusive en las tardes, noches o así, llego y siempre tengo cosas que reciclar afuera. En la puerta de allá siempre llega alguien a ponerme, su basura, inclusive vecinos.
Ok.
Sí, sí, muchas personas ya me usan como
centro de acopio. Pero eso también prueba que la gente que tiene voluntad le falta oportunidad para hacerlo. Entonces, ven una oportunidad en ti, en Shumi, sí tengo la voluntad de separar, pero sí quiero que se recicle, o sea, no quiero que se revuelva. Y creen que, bueno, aquí es más seguro, ¿no? Que se
así es, no, porque ven, porque yo siempre pongo afuera en de la escuela, es algo que también quise hacer y compartir, fue poner arte para la comunidad. Entonces siempre procuro tener como
alguna instalación
puesta afuera, de arte afuera, grande, diferente, intento, ¿no?
Sí, ahorita llama la atención, ahorita
llama muchísimo la atención.
Hay unas sillas, con los diferentes tipos de material que reciclan, así que en una sillita, pero están así como, o sea, colocadas de una forma artística, ¿no? Ajá. Está el vidrio, está el papel, el cartón, ¿verdad? Sí. Oye, justamente, bueno, te hablo
de los... Y es una manera de vida también, ¿eh? Uh-huh. O sea, mi vecino enfrente recibe todo el cartón que yo ya no ocupo, por ejemplo.
Ok.
¿No? Y él en mí ve... Yo le doy dinero de alguna manera, o sea, acá que yo le llevo el cartón acomodado, puesto y todo, me trae muchísimas revistas y yo podría ocupar un tanto, pero no todas, para él se vuelve un medio económico también, o sea, la basura es dinero, yo siempre he dicho, ¿no? O sea,
sí, en economía circular vemos justo eso, que todo lo que se va a la basura originalmente era materia prima, ¿no? Y la materia prima cuesta, entonces estamos echando dinero a la basura, o sea... La economía circular y las estrategias de economía circular se trata de rescatar esa lana que hay por ahí tirada, ¿no? Y lo vemos como basura, pero en economía circular se ve más como negocio. Y justamente le resuelve la vida a muchas personas que se dedican a recuperar lo que puedan, lo que tiene buen precio en el mercado, como latas, el PET y todo esto. Y lo que me parece interesante es que se contagie, ¿no? O sea, aquí en la comunidad, pues, se ha contagiado.
Sí, se contagió.
Y pues eso es muy esperanzador.
Sí. O también, por ejemplo, con lo de Luca, del niño que tenía cáncer y que se juntaron las tapitas. Pues para mí fue un éxito de recibir tapas.
Sí.
Recibí muchísimas. No sabes cuántas veces ha venido un coche lleno, que tapamos todo de tapitas así, de
para tapitas, una causa.
Si ven una causa, también ayuda. Sí. No debiera de ser, pero bueno, si existe, está bien.
Sí, eso entonces, motiva.
Entonces,
también.
Si tienen causas, me las quieren compartir y quieren traer, yo me encargo de juntarles las cosas porque sí creo que necesitamos. Y lo que yo digo, no es que yo quiera trabajar con residuos, no es que quiero que los papás me traigan residuos ni reciclaje. Además, tú creo que ni traes nada, ¿no?
Yo casi no traigo, no, pero pues
eso es lo que quisiera que sucediera, que no produciera nada, ¿no? Ajá. O sea, que no hiciéramos nada de basura, nada de residuos, nada de nada.
Sí.
Estaba oyendo al principio de tu podcast, que no alcancé a terminar de oír, pero decía que un kilo de basura por persona al día en México es muchísimo.
Un poco más, sí.
Es muchísimo.
Se calcula casi media tonelada por persona al año.
No, está terrible. Entonces, ojalá no me trajeran basura, es lo que yo digo. Sí, ojalá. Pero ya si existe, pues ya yo la ocupo, ¿no? Yo ocupo la basura.
Te preguntaba de los obstáculos porque hace poquito que estaba estudiando psicología ambiental, hablaba de la importancia de las experiencias directas e indirectas. Entonces, una experiencia indirecta lo toman como leer un libro, tomar una clase, porque lo aprendes a través de un profesor. Una experiencia directa es ya hacer el tetrapack, o sea, voy a hacer la manualidad o el arte, o decirle no a cuando vas a llevar cuando pides tu comida para llevar tus toppers, eso ya es una práctica, ¿no? Entonces, en psicología ambiental dice que cuentan muchísimo más las experiencias directas que las indirectas, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que me dicen, oye, es que da una plática para niños, haz un taller para niños. Y sí, con mucho gusto. Sin embargo, lo que siempre me gusta aclararles es, prefiero para los papás. ¿Por qué? Porque al niño sí cuenta mucho, hay que educarlo, por supuesto. pero va a ser una experiencia indirecta. Y lo que hacen en su casa, lo que los papás los van a poner a hacer, si le dicen, ay, mi hijo, pide un popote, por favor, se le va a quedar más grabado al niño que todo lo que yo le pueda decir en, sí, en una hora, ¿no? Sí. Entonces, para mí ese es un poco un obstáculo, que me pidan que eduque a sus niños cuando llegan a la casa y van a practicar,
sí,
algo distinto.
Así es, yo creo que siempre que está el día ambiental, el 7 de marzo, uh-huh, sí, ¿no? Es el día de, el día de educación ambiental. Es, sí, 7 de marzo. Siempre me cuestiono qué hacer, ¿no? Y entonces veo que en todas las escuelas, en todas las de la zona, uh-huh, hay algo de ecología, la semana de la ecología, ¿no?
Sí.
Y me parece tan poco educativo eso. Yo creo que,
que se dedique un día.
Que se dedique el día, el valor de la amistad una semana, ¿no? Ajá. Se me hace, la verdad, que no debiese de ser así. Creo que tenemos que entrar a tener filosofías de vida, posturas de vida. Y creo que nuestra postura como Shumi es una educación ambiental. Uh-huh. Y he encontrado que en esa educación ambiental que se le da a los niños como un día a día, no es que les digamos, esto es Tetra Pak, y sí, no, para nada, nunca tenemos esas pláticas, sino en su día a día él va viviendo lo que tiene que ver con el reuso, ¿no? De una manera, como digo, muy orgánica. De esta manera ellos van interiorizando, ¿no? Entendiendo y sabiendo que tienen un compromiso ambiental.
Sí.
Y que todo se puede utilizar y que no tienes que comprarlo todo.
Claro.
Y que no tienes que hacer estas sociedades de consumo que a lo que nos han llevado es a tener diferentes tipos de plásticos terribles.
Absurdos.
Absurdos.
Porque,
¿no?
Pues hay plásticos que pueden ser muy útiles, pero sí, ya claro, estamos en un nivel absurdo.
Sí, absurdo. Entonces, creo que sí educamos. Claramente los papás necesitan más educación que los niños. Los niños, los niños al final llegan a una casa donde mandan los papás, y justo lo que tú dijiste, ¿no? Si en tu casa no reciclas y la mamá no está dispuesta a, tenemos un problema, ¿no?
Sí, algo que se dice sostenibilidad, ¿qué es, no? Es no comprometer los recursos para las generaciones que vienen. Pero los niños somos nosotros, esto nos decías hace unos días. Esos así niños es. Somos nosotros, porque se lleva hablando de este tema de sostenibilidad hace 40, 50, 60 años, ¿no? Muchos ni siquiera habíamos nacido. Entonces, ya cuando yo era una niña de 2, 3 años, se hablaba del futuro de nuestros hijos. Y ya estamos en el futuro.
Sí, ya.
Soy yo. Exacto. Entonces, el futuro de nuestros niños, pues es ahora. Es ahora cuando tenemos que educarlos, cuando tenemos que practicar, para que ellos no digan el futuro de nuestros niños, y así se vaya, ¿no?
Así es. Y creo que si educas en educación ambiental, educas en muchas cosas. Sí. Educas en creatividad, te vuelves mucho más creativo, educas en respeto, ¿no? Educas en comunidad, sabes que no vives solo en este mundo y que todo lo que tú hagas afecta. La blusa que tú traes, alguien la hizo por ti. Si educas, sabes que la comida sale de algún lado, que se llama huerto. Sabes que todos los desechos la tierra los tiene que
metabolizar
exactamente, metabolizar de alguna manera y traerlos. Entonces, por ejemplo, siempre digo que para mí fue muy importante empezar a usar ya reciclado completamente desde hace 14 años y ahora sí ya no compro nada, ¿no? Procuro no comprar nada. ¿Por qué? Porque las maestras también se confrontaron a su creatividad y decir, ¡ah! Ya no puedo sacar una copia, ya no puedo hacer esto, entonces ahora ¿cómo lo voy a hacer diferente? Sí. Y inclusive tuvieron ellas que confrontarse a ser una educadora distinta a partir del reuso. Entonces todas mis educadoras piensan diferente solamente porque aquí se usa reciclado, ya como regla.
Sí.
Entonces yo siempre digo a las escuelas, no te fijes en que estás usando reciclado, fíjate en el cambio que vas a hacer en los maestros a partir de que tú te pongas en una postura de no voy a comprar otra cosa que no sea, no voy a hacer nada que no sea reciclado, porque vas a cambiar al maestro de postura, y es algo que las escuelas no lo piensan.
Sí, ¿no? Las cosas que hacen aquí en Shumi, bueno, los niños, el arte, después, bueno, nos lo entregan, y cuando lo han visto otras personas que nos visitan en la casa, dicen, ay, nunca se me hubiera ocurrido hacer un pez con un CD, ¿no? Y está súper bonito, ah, lo voy a hacer. Uh-huh. O, no sé, así cosas, ¿no? Que, pues sí, no se me hubiera ocurrido hacer. Y eso pasa también en la vida, cero basura o zero waste. Así digo, no, no voy a comprar, necesito una liga, ¿no? No, pues tengo que ir a comprar una liga para el pelo, ¿verdad? Y dices, bueno, y si no compro, ¿cómo me hago una liga? Ah, pues tengo ahí unas medias que no uso. Y si la corto, ah, pues ya, tengo ligas para todo el año. No, o sea, sí te obliga a ir un paso más allá.
Te obliga a pensar.
A pensar.
Sí, te obliga, de verdad, te obliga a pensar, te obliga a tener un pensamiento crítico, te obliga a saber que eso, tan, solo que tuviéramos ese pensamiento crítico de, o sea, a mí me, de la huella ecológica que estás dejando, de comprar una lechuga hidropónica, orgánica, pero en base de plástico, perdón, es ridículo.
Vete, que no se recicla fácilmente.
Exactamente, o sea, perdón, pero se me hace ridículo. Sí, sí te obliga a tener un pensamiento
más crítico.
Más crítico, y y ya. Sí, yo no caigo, no soy tan extremista, la verdad. Uh-huh. Hay cosas que sí, yo sigo consumiendo de alguna manera, ¿no?
Sí, ajá.
Mis hijas no, pero yo sí, ¿no? Pero sí, de alguna manera, que todos hiciéramos una partecita de la chamba.
Sí, lo que siempre
hacemos. Cambiaría los consumos.
No tenemos que hacerlo todo, pero haz algo.
Haz algo.
Haz algo, por favor.
Y haz, hagan algo.
Oye, y finalmente, ¿nos podrías dar algunos tips para los papás? Así, como en casa o no sé. Algunos tips que nos puedes dar para aplicar a sus hijos. Nosotros hemos dado tips de tipo que cómo sustituir los pañales desechables, las toallas desechables por de tela, ¿no? Pero tal vez tú tengas otros tips más relacionados con la educación para los niños. Nosotros ya les hablaremos de cosas muy, muy prácticas como que la fiesta, los pañales y la. Pero en educación creo que a veces estamos medio perdidos.
Sí.
Y una cosa son los gestos, pero algo más importante es el cambio de chip, ¿no? El cambio de cultura, cambio de educación, cambio mental.
Así es. Yo siempre digo, yo a veces, varias veces doy capacitación a escuelas porque les llama mucho la atención el arte justo de lo que hacemos con el reciclado, porque es un arte... Lo que digo, no hacemos cosas comunes, ¿no?
Okay,
hacemos cosas diferentes. Entonces, eso le llama mucho la atención a las escuelas. Entonces, nos contratan para dar capacitaciones. Y yo lo que digo es que si quieren tips de cómo hacer cosas, de veras, métanse a Pinterest y lo van a lograr.
Encuentren ahí su inspiración.
Encuentren su inspiración, está todo, ¿no? Pero de veras, si quieren tips de educación ambiental y de educación de un pensamiento crítico de sus hijos... Edúquense ustedes a separar basura, al menor consumo. Van a ser niños mucho más creativos, niños que van a desear cosas. Siento que hoy los niños lo tienen resuelto todo.
Sí.
Mucho.
Sí, o sea, tráigame un popote para el niño para que no se... Y la tapita no lo vaya a tirar.
Sí.
Y aquí en Xumi les dan su vasito de vidrio.
Sí.
Y lo transportas, aprendes a transportarlo con cuidado porque se puede romper.
Porque es una consecuencia lógica, porque la consecuencia lógica de que si el niño lleva el vaso y se tropieza y se cae, se va a romper.
Sí. Entonces, ustedes empoderan al niño.
Entonces empodera al niño para que él sepa. Él sabe las consecuencias, si no son tontos. Uh-huh. Él sabe, no, ni siquiera crees que le decimos, si no caminas bien se va a romper.
Sí.
Él lo sabe, intuye que es un material que se rompe.
Uh-huh.
Entonces esto les ayuda, no les ponemos tapas para que se vuelvan mucho más armoniosos sus movimientos, que se vuelvan más autorregulados, que sepan cómo tomar agua,
responsables,
si toman agua y se empinan más el vaso, pues claramente se les va a escurrir más y se van a mojar, y eso es medir todo el tiempo consecuencias. Entonces creo que hacer a tus hijos responsables de lo que sucede, no sobreprotegerlos, confiar en ellos, confiar de una manera en que ellos son capaces de entender todo.
Sí, claro, que ellos son capaces.
A cualquier edad, como confiar en su capacidad. Yo siempre digo que los papás que nos sobreprotegemos desde unos lugares muy terribles, porque el mensaje que damos es no confío en ti porque no lo vas a hacer bien.
Sí, tráigame el popote porque si no se va a llenar todo. Y tal vez él ya es capaz de hacerlo,
de tomarlo,
por sí solo. Y si tira de limpiar, ¿no? También, de enfrentar esa consecuencia.
Sí. Todo ese tema de responsabilidad, Es así, el tema de qué hacer con la basura, de veras, véanlo en Pinterest, sí, ese no es importante, o sea, desde mi perspectiva no es importante,
no es tan importante,
sí,
como...
bendito Pinterest, sí, ¿no? Síganme ahí en Shumis.
Ahí tienes una cuenta Shumis.
Sí, ya no, ni sé qué he puesto ni nada, ¿eh?
No,
ya,
no
ni, importa. Ni, ya la tengo muy abandonada, ni sé qué hay, pero más bien es hacer conscientes, y creo que si empezamos con un poquito...
Con el poquito, ejemplo.
El ejemplo de decidir no volver a comprar danoninos, de veras, yo insisto, decidir no comprar danoninos, sino un yogur de litro siempre, uh-huh. Y yes. Que lo tengas como una postura, creo que hace pensamientos críticos distintos, ni siquiera tienen que empezar por tanto, de verdad no tienen que empezar por tanto, pero sí creo que, y es la muestra de amor, porque yo creo en este mundo que si no tenemos amor... ¿Para qué?
Fíjate que en eso no lo, desde ese punto no lo había visto, pero es el más importante, desde
es
el amor.
Es un acto de amor.
O sea, comprar un yogur grande en lugar de muchos danoninos es un acto de amor porque no le dejan basura a sus hijos, ¿no?
Sí.
Y actualmente pensamos al contrario, decimos, le voy a comprar muchos danoninos para que tenga todo el tiempo disponible, sí, ¿no? Y donde sea. Entonces, bueno, ahí les dejamos esta reflexión, ojalá que les ayude muchísimo.
Muchas gracias.
Mil gracias por compartir con nosotros, por lo que haces aquí en Shumi.
Ay, muchas gracias.
Los niños están muy contentos, aquí estamos grabando en la escuela, como ven no ha habido llantos, eso me sorprende que cuando vengo nunca hay llantos, tampoco hay gente gritando, ni niños, ni maestros. Yo no sé cómo le hacen para lograr esto con niños de esta edad, pero pues es una gran labor. Muchísimas gracias por compartir, por estar con nosotros. No sé si hay redes sociales de Shumi en las que puedan ver un poquito más.
Facebook.
Facebook, okay.
Ahorita Facebook, medio activa. Eso, bueno. Es que para mí es terrible manejar lo de las redes sociales, sí. Es toda una labor.
Bueno, yo ahí en Facebook vi comentarios excelentes antes de conocer Shumi, ahí investigué un poquito, pues todos son excelentes. Y yo también no tengo más que cosas positivas para decir sobre Shumi. A nosotros, muchas gracias por escuchar este podcast. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Ideas a Granel. A Rigo está como rigo.bustos en Instagram. Yo estoy como Pau Zero Waste en Instagram también. Y ahí están todos los tips y comentarios. Si tienen algún comentario, alguna aportación sobre este tema, pongan hashtag niños sin basura y arróbenos a Ideas a Granel para que veamos su publicación. Muchas gracias a todos, nos han mandado muchos comentarios respecto a todo lo que han aprendido con los podcasts que hemos hecho sobre permacultura, economía circular, reciclaje, plásticos, no sé, todo lo que hemos hablado, nos han dicho que aprenden con nosotros, y pues es un placer acompañarlos en este camino de una vida sin basura.
Muchas
gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Rigo Bustos, como dice Pau, ¿no? El joven arandense mercadólogo. Como pudieron escuchar durante todo el podcast, por temas tanto personales como profesionales no pude asistir y estar presente el día de hoy, pero estoy súper agradecido con Pau y con la maestra del Kinder de Machín que nos dio la oportunidad de que pudiéramos hacerle una entrevista para nuestro podcast Ideas a Granel y pudieran conocer un poco sobre cómo educar a un niño de una forma zero waste. También inicialmente conocimos un poco de lo que es la filosofía Montessori, que la verdad en lo particular igual me parece súper interesante, pero lo más importante y que en este caso nos atrae a este podcast es cómo podemos educar a un niño zero waste. La verdad nos dieron tips súper importantes y cómo, si comenzamos desde casa, podemos hacer que los niños, para ellos, como comentaban en un momento de la entrevista, ellos no vean las cosas como basura, sino como cosas que nos pueden ayudar, herramientas, materiales y demás, que lejos de basura pueden ser herramientas o diferentes cosas para hacer más cosas con esto, ¿no? Y como les comentó Pau, Pau dijo que me extrañó, yo también la extraño. Y espero Esto lo grabo yo, las secciones están a mi cargo, como comentó Pau, para que ustedes no me extrañen. Debo de confesar que me parece un poco raro estar grabando yo solo esta parte del podcast, ya que estoy súper acostumbrado a inicialmente saludar Pau y todo esto, como ustedes ya lo saben. El día de hoy me saco un poco de mi zona de confort, comenzar de una forma distinta, pero de igual forma me da muchísimo gusto poder contribuir con las secciones, ya que no pude asistir a la grabación. Y pues comenzamos con la primera sección que vamos a tener el día de hoy. Como siempre, iniciamos con la mazorca. En esta ocasión, la mazorca vamos a hablar de... Es una noticia de Jalisco. La verdad, está súper padre. No sé si todos conozcan, pero en Jalisco hay un municipio que se llama Tlajomulco, que ya está en la zona metropolitana de Guadalajara. Y en este municipio tiene una iniciativa súper cool. La verdad, me encantó. Cuando me di cuenta de esta iniciativa, dije, no manches, está súper padre. Y es que... tal cual en el municipio, el ayuntamiento tiene una iniciativa de regalar plantas, que son plantas en su mayoría medicinales, por lo que tengo entendido, a cambio de plástico. Entonces, esto está súper padre. La forma en cómo funciona, más o menos se los platico, es algo muy sencillo. Tú tienes tu plástico, lo llevas al municipio, tiene una oficina dedicada a esto, entonces ya ellos te dan a cambio una planta. Por lo que he leído y escuchado, es un programa súper bueno que a la gente le ha gustado mucho. Y es autosustentable, o sea, el gobierno no está poniendo como nada de dinero para esto. Ellos como lo manejan es, tú llevas el plástico ellos se lo venden a una empresa que se encarga de reciclar. Y con el dinero que les dan las empresas, ellas siguen como comprando las plantas y es este ciclo, ¿no? Entonces la verdad es súper padre. Los invito a todas las personas que nos escuchen de Tlajomulco a que vayan y lo realicen. Y como siempre decimos, ¿no? O sea, también otras personas que nos están escuchando, no se detengan. Y esta iniciativa es súper buena y la podemos replicar, ¿no? Creo que cualquier persona la puede replicar. Es como en el caso del señor Planta, que ya le hemos hablado en ocasiones de él. Este señor Planta va a tu casa, recoge tu basura y a cambio de eso te da en ocasiones diferentes cosas. Entonces siempre es bueno, porque de esta forma incentivas y vamos ayudando a que todo sea más sustentable. Esto es la primera noticia. Vamos con la segunda noticia, que es esto no. Esto no. ¿Y esto no de qué va? A ver, creo que es algo que va muy de la mano con lo que ya comentaron la directora del kinder y Pau, que es no dejarle el trabajo a los pequeños de la casa. Porque muchas veces decimos, el futuro es de los niños son el futuro de México. Sí, pero en esta ocasión ya no podemos esperar al futuro. Entonces, el trabajo es de ahora. Lo que no debemos de hacer es decir, los niños son el futuro, los niños son los que van a salvar, hay que darles herramientas para que ellos hagan todo. No, lo que debemos de hacer es tomar todo por nuestras manos y nosotros empezar a hacer todas las acciones para contribuir al medio ambiente. Entonces, creo que es algo muy sencillo, pero que nos debe de quedar muy claro que esto depende totalmente de nosotros y no es un trabajo de los pequeños. Porque como Pau comentaba, ¿no? Que luego le dicen a ella, ay, da una charla de Zero Waste para niños, pero los niños, o sea, no es el trabajo de ellos en esta ocasión. Sí, hay que irlos educando y hay que irles dando todo el conocimiento, herramientas y demás, pero es un trabajo que en este momento debemos de hacer nosotros y no dejárselo a ellos. Sencillo, pero claro. Y por último, la recomendación. Vamos a escuchar la sección de la RE. La RE es algo muy padre que va de la mano con otras cosas que ya hemos hablado y es una tienda que se llama Entre Peques. De hecho, están dos. Hay una en Polanco y hay otra en Lanzures. ¿Cómo funciona esto? Entre Peques tiene una forma de trabajar muy parecido a Verde Permuta, ¿no? Verde Permuta son con las que ya tuvimos un podcast. Entre Peques, como funciona, es una tienda exclusivamente para niños, o sea, venden cosas para niños, obviamente puede ir cualquier persona, pero las cosas que venden es ropa, juguetes y demás para niños. Y la forma en que funciona es que son de segunda mano, o sea, cosas que ya tienen, ya se utilizaron, pero el punto de esto es darles una segunda vida. Entonces nosotros podemos llevar cualquier cosa que nosotros tengamos de niños, ropa, juguetes y demás. Claramente hay que llevarlos limpios, en buen estado, cosas que nosotros podríamos comprar para nuestros hijos. Y algo que me queda muy claro de aquí es, en ocasiones yo pienso que muchos papás piensan, ay no, esto puede ser súper delicado, darles cosas de segunda mano a nuestros hijos y demás. Y yo me acuerdo perfectamente de una vez que Instagram fue a este sitio y subió una historia a su Instagram y dijo, cómo en ocasiones la ropa que compramos en diferentes tiendas departamentales o demás, o juguetes, pues al final tienen toda una logística de llegada a la tienda y esa logística muchas veces se enfrentan con situaciones no muy aseadas, no sé cómo decirle, o sea, que sean como óptimas condiciones, y al final esas cosas nosotros las compramos. Y en este sitio entre peques, a lo que ella platicó, llevan una rutina de para limpiar las cosas adecuadamente, de que queden hasta más limpios que nuevos. Entonces ahora sí que mejor que nuevos, como decíamos, en Verde Permuta. Y esa es la recomendación. Tratemos de desde pequeños incentivarlos con esto de usar cosas de segunda mano, que ya lo que menos debemos de hacer es satanizarlo, sino totalmente lo contrario, y es motivar a las personas a que utilicemos cosas de segunda mano, que podemos darles una segunda vida y ahorrar también muchos recursos para nuestro planeta. Estas son las secciones. Y por último también les quiero comentar algo. Sé que este es un podcast que va como muy enfocado, si lo quieren ver de esa forma, a papás, porque pues al final es para educar a los niños, ¿no? O sea, darles tips de tips zero waste para niños. Pero, por ejemplo, a mí me pasa de que yo tengo sobrinos y en ocasiones los niños son los más aplicados, en serio, se los juro. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con mi sobrina, que ya les platiqué en un podcast anterior, ella está superpuesta. O sea, ella es de la que va a la tienda, al súper, al mercado, y ella va con su topper. Ella es la primera que quiere decir, en mi fiesta no quiero cosas desechables, mejor hay que tener una vajilla de y la lavamos y todo eso. Entonces, lejos de pensar que los niños, o sea, no tienen como iniciativa en esto, que ellos qué van a hacer en esto, hay que pensar todo lo contrario y estar conscientes que los niños a veces tienen muchas más cosas que enseñarnos, y como ellos también no tienen estos prejuicios que nosotros ya tenemos, entonces ellos los vamos dando como esta forma de vida, ellos van a tener otra mentalidad totalmente diferente y van a poder trabajar mucho mejor que nosotros. O sea, para ellos va a llegar el momento en que sea súper normal, si nosotros así lo queremos, que ellos usen el topper cuando van al súper, cuando van a comprar algo, la bolsa de algodón, el termo, todas estas cosas que para nosotros las estamos cambiando o las hemos cambiado en un momento de nuestra vida, para ellos, si los educamos y si les inculcamos esta forma de vida, ellos van a superarnos y van a estar cañones, como lo comentó la directora que estaban sus hijas. Entonces, este es un punto súper importante, pero recordarles que ese es nuestro trabajo. O sea, el trabajo es ahora de nosotros, ya les tocará a ellos en un futuro. Pues en esa ocasión me despido yo solo, recordándoles mis redes y las de igual las del podcast. Mis redes son rigo.bustos en Instagram, las del podcast es @ideasagranel tanto en Instagram como en Facebook, y en internet www.ideasagranel.com. Síganos, escúchenos y recuerden que estamos atentos a sus recomendaciones. Estamos trabajando en todos los temas que ustedes nos han pedido y llegarán. Muchas gracias, bye.